Está con nosotros don Óscar Alzaga. Óscar Alzaga es solvente y prestigioso jurista. Fue, los que tengan memoria, como los que estamos aquí, un político importante de la transición, pero que además tuvo una, bueno, ha tenido siempre una costumbre particularmente importante con el paso de los años, que es guardar una importante documentación de los años que, por cierto, ahora algunos quieren sepultar. Don Óscar Alzaga, muy buenos días.
Muy buenos días.
Celebro saludarle en este día en el que le aseguro que he pasado unos cuantos días sumergido en este libro de memorias documentadas, La conquista de la transición.
Ajá.
Le pregunto si tiene la misma sensación que yo experimentaba ahora cuando le presentaba. Es decir, que se trata de unos años que unos quieren sepultar, otros demonizar y, lo más singular, algunos reescribir.
Bueno, se trata de unos años importantes en nuestra historia contemporánea, porque son los años que, al calor del Concilio Vaticano II, por parte de un sector significativo del catolicismo español, hay un esfuerzo, un primer esfuerzo, por buscar una transición pacífica para salir del sistema autoritario, del sistema dictatorial, hacia una democracia a la europea, como las que en aquel momento se habían consolidado tras la Segunda Guerra Mundial y habían construido la llamada Comunidad Económica Europea.
Ha tardado 10 años en escribir este libro. El libro tiene una importante densidad, sobre todo por archivos y documentos. De la transición se han querido apropiar posiblemente todos, pero la transición se tuvo que conquistar, como reza el título del libro.
Se tuvo que conquistar porque no había un deseo, un propósito de transitar, sino un propósito de estabilizar, consolidar, mantener el sistema que se había creado al calor de la guerra civil, que en aquellos momentos no había dentro del sistema absolutamente nadie pensando en producir una transición del mismo.
Dígame, la universidad, el movimiento universitario, ¿fue clave en la pretransición?
Mire, yo una de las cosas que aporto en estas memorias, que usted con muy buen criterio ha denominado muy documentadas, es un documento que encontré en el archivo de la Fundación Francisco Franco, donde, por cierto, hay muchos documentos interesantes. Es un escrito que el año 72, el ministro del Interior, Luis Garicano Goñi, yo creo que uno de los mejores ministros del Interior que en aquella época hubo, un hombre riguroso, un jurídico militar, pertenecía a la Asociación Católica de Propagandistas, tenía a su manera sus inquietudes éticas, sin duda ninguna, le manda 3 folios con el membrete de ministro de la Gobernación a Franco. De esos 3 folios hay bastantes cosas que, si tuviéramos tiempo, podríamos comentar, que no es el caso. Pero hay una donde le dice que él cree que una vez que ya no esté en la tierra el caudillo, el general Franco, no es posible mantener el sistema. Uh-huh. Y que ello se debe a que hay un cambio generacional muy significativo. Y que al frente del cambio generacional está la universidad. De manera que el régimen, le dice a Franco, solo tiene un gran problema. Le viene a decir que es insoluble. Y en negrita le escribe el universitario.
Uh-huh. Garicano Goñi fue, yo recuerdo, fue gobernador civil de Barcelona, además.
Antes,
exactamente, sí. Bueno, usted era un cabecilla universitario entonces. La universidad se movía en unos rieles parecidos a la universidad que se mueve ahora.
Bueno, ha transcurrido mucho tiempo, han cambiado muchas cosas y evidentemente esos parecidos ya son muy reducidos. Era una universidad con un nivel profesoral serio, con un número de alumnado infinitamente más reducido que el de ahora. En Madrid solo había una universidad, se llamaba la Universidad de Madrid. Poco después se creó la Autónoma, pero en aquellos momentos. Y a mí, en tercer curso de la licenciatura, me eligieron los estudiantes delegado de los estudiantes del curso y acto seguido todos los miembros de la Junta de Facultad me eligieron delegado de los estudiantes de la facultad. ¿Y sabe usted por qué? Pues por mis altas calificaciones. Aquel mismo año el rector me dio el premio de mejor becario de la Universidad de Madrid. Luego, en la universidad primaba la estima tanto por el profesor de alto nivel que preparaba muy bien sus lecciones doctas que le correspondía impartir, como de los estudiantes que éramos, como se decía entonces, unos empollones. Y era una universidad al tiempo preocupada por el futuro del país. Éramos una gente que habíamos nacido después de la guerra ya. No era nuestra guerra. Éramos una gente que salíamos en el verano a intentar estudiar idiomas, a conocer Europa. Admirábamos profundamente la Unión Europea que se estaba creando, el ambiente, el clima de convivencia que presidía a la Unión Europea. Y queríamos que nuestro país, nuestra patria, nuestra vieja España, perteneciera a eso.
Bien. Ha escrito, ha descrito cómo se gestó la designación de Juan Carlos como futuro jefe de Estado y el papel de don Juan, que usted califica de ejemplar, como cabeza de una dinastía, como padre que alertaba a su hijo de los riesgos de vincularse al régimen. ¿La figura de don Juan ha sido justamente o no tratada en la historia de la transición?
Pues yo solo puedo opinar con rigor de don Juan, teniendo en cuenta que le he visto una sola vez. Se empeñaron mis amigos juanistas en pagarme un viajecito, me llevaron en coche a Lisboa, las afueras de Lisboa era donde él vivía, como sabemos todos, y allí en un chalet de estructura moderada, su coche era un Golf Volkswagen, es decir, un coche relativamente modesto, o bastante modesto, estaba don Juan. Yo estuve con don Juan 2 horas. Mi impresión es que era un hombre que desinteresadamente, sin preocupación por los temas económicos, sin intentar hacerse rico, sin buscar dinero, intentaba buscar una salida para el futuro de nuestro país con bastante generosidad. Y intentaba hablar con las personas que le llevaban allí sus amigos, que ellos estimaban que éramos relativamente influyentes, en mi caso modestamente influyente, era un estudiante universitario exclusivamente y tal. Hablaba de cómo se podían hacer las cosas bien para que nuestro país mejorase en su calidad de sistema convivencial, ¿verdad? Yo salí de allí después de las 2 horas teniendo la impresión de que era una buena persona. Opinar de una persona solo por haber estado con él 2 horas, por mi parte, es opinar de algo que conozco poco, pero le traslado mi impresión sincera.
¿Qué cree usted que dirán dentro de 30 años los libros que, como el suyo, documentalmente densos además, hablen de la figura de Juan Carlos I?
Pues mire, yo soy una persona elegante y hay preguntas que prefiero no conjeturar. No es una pregunta la que usted me hace que le pueda contestar con hechos que yo conozca, sino que tengo que... Usted me pregunta qué cree usted que escribirán dentro de 30 años, etcétera. Le voy a contestar que no lo sé.
¿Qué cree que se debe escribir hoy?
Pues hoy yo soy muy partidario de mantener la institución monárquica en España. La institución monárquica, para su mantenimiento, precisa, como todas las instituciones políticas, un prestigio, una estima social por parte de la población. Yo creo que nuestro actual rey, nuestro discreto y actual rey, reúne esas condiciones y que está salvando la institución. Y yo no tengo, yo estoy a mis cerca de 80 años y apartado totalmente de la política, no tengo ninguna posibilidad de respaldarle. Pero si tuviera alguna posibilidad de respaldarle, yo le respaldaría.
Preguntas para Óscar Alzaga, el señor Óscar Alzaga, que tenga Antonio, que tenga Ignacio, que tenga Paco.
Sí, pues yo le preguntaría, señor Alzaga, muy buenos días.
Muy buenos
usted,
días.
Usted, que estuvo al frente de un partido como el Partido Demócrata Popular, PDP, ¿por qué la ideología democristiana durante la transición y después no terminó cuajando en España, a diferencia de otros países como Italia? Hubo muchos intentos, o varios intentos al menos, y sin embargo nunca tuvo un respaldo de los ciudadanos significativo, aunque estuvo en el Parlamento, evidentemente, y tuvo una representación, digamos, pero que nunca tuvo la proyección que quizá algunas personas como usted y como otras figuras señeras de la transición le otorgaban al comienzo.
Vamos a ver, la democracia cristiana en España existe desde mucho antes de la transición. Existió un partido que se llamaba el Partido Social Popular en los años 20, a los cuales yo dediqué los tres tomos de mi tesis doctoral, un resumen de la cual está publicada bajo el título de La primera democracia cristiana en España. Y después hay dentro de la CEDA un sector demócrata cristiano, encabezado por Manuel Jiménez Fernández, y que, por cierto, días antes del golpe del 18 de julio, él en Segovia, en Radio Segovia, hace una intervención muy extensa argumentando a favor de mantener la paz, no enfrentarse unos españoles contra otros españoles, evitar muertos, evitar daños, evitar heridos, evitar dolores, evitar la ruptura de la libre y respetuosa convivencia que debe existir entre los ciudadanos de un país. Bien, Manuel Jiménez Fernández, a raíz del término de la Guerra Civil, encabeza una organización que se denominaba Izquierda Demócrata Cristiana. No sé si éramos muy de izquierdas, la verdad, pero es que había otro partido demócrata cristiano que era el de Gil Robles. Y Gil Robles, pues, había sido durante la, como sabemos todos, durante la Segunda República, pues, el líder de la CEDA, y la CEDA era la Confederación Española de Derechas Autónomas, y por tanto, pues, la palabra izquierda tenía un sentido para diferenciar de lo que significa la palabra derecha. Lo que le puedo decir yo a usted de lo que, en pocas palabras, porque no le voy a colocar un rollo que es incompatible con el género literario de esta entrevista, que la labor de Jiménez Fernández, lo que él hace, él consigue agrupar a varios decanos de colegios de abogados, que inician un movimiento de defensa de los derechos de las personas que están en los procesos, etcétera, etcétera. Le podría hablar de muchas cosas. El archivo Jiménez Fernández se conserva en la Hemeroteca Municipal de Sevilla y es apasionante, por cierto. Bueno, pues esa democracia cristiana, en las encuestas objetivas que instituciones científicas de entidades independientes hacían en aquellos años y que se publicaban en revistas, en ciertas publicaciones científicas, etcétera, y unas 7-8 de esas encuestas en varios de esos años, yo las reproduzco, las cifras, en el libro que he publicado, en todas el primer partido que sale en respeto, en adhesión por parte de la ciudadanía, es la Democracia Cristiana. Uh-huh. Es decir, la Democracia Cristiana en aquellos años tenía una respetabilidad y una simpatía popular. El que pasa después, dura en la forma en que se produce la transición, etcétera, etcétera, pues ya es un fenómeno más complejo de explicar, que está fuera del margen de mi libro. Yo el libro lo termino en las puertas del proceso constituyente y no quiero hablar ahora de lo que está fuera del margen temporal de mi libro.
Paco.
Sí.
Bueno, os tenéis que. Bueno, la pregunta es de Paco, lo digo porque nos da tiempo a una.
Bueno. No, yo al señor Alzaga le haría una doble pregunta, si me preguntas, Carlos, porque yo creo que ha sido importante tanto en la reconfiguración del espacio del centro-derecha. Él ha vivido procesos de reunificación con UCD, de disgregación, de reunificación. Me gustaría saber en este sentido cuál ve las expectativas del actual centro-derecha para llegar a la Moncloa. En segundo lugar, si ve, porque otro de los proyectos al que él contribuyó en aquel momento fue la Constitución, ¿cree que la Constitución debe ser reformada o qué planteamiento tiene al respecto?
Mire, yo le voy a contestar muy gustosamente, por cierto, la segunda pregunta. La primera está fuera del marco temporal de mi libro y yo estoy totalmente apartado de la vida política actual, como corresponde por otra parte a mi edad, ya que me aparté hace bastantes lustros y no creo que me deba pronunciar sobre ello. La segunda pregunta que usted me hacía era, repítamela para
reformar. Sí, le preguntaba que, bueno, veo que viene a hablar solo de su libro, si me permite la broma, pero bueno, yo creo que te sería interesante, no ya por estar fuera de juego de político, sino la experiencia es muy importante a la hora de enjuiciar los acontecimientos. La segunda pregunta era si cree necesaria una reforma de la Constitución o
sí,
qué.
Sí, o sí. Qué. Mire, para que tengamos una idea, de todas las constituciones vigentes en el marco de la Unión Europea, la que menos revisiones ha tenido por año, en conjunto durante los años de su historia, es la española. Y la constitución que más revisiones ha tenido, a razón de más de una por año, es la alemana. Las revisiones que se han hecho en la Constitución española han sido sugeridas, por no decir impuestas, por la Unión Europea, cuando nosotros nos estábamos quedando con un marco que no contenía un dispositivo que en las otras constituciones estaba. Por ejemplo, la referencia al gasto público que se introdujo cuando nuestra gran crisis nos la impone la Unión Europea. Un régimen de buen gobierno significa un control del gasto, con lo que eso significa y con los mecanismos técnico-jurídicos que lleva consigo. Pues esa no es iniciativa nuestra. Ninguna de las reformas, pocas que se han hecho, son de iniciativa nuestra. Yo soy catedrático, ya emérito, ya jubilado, de Derecho Constitucional, pero como es natural no he olvidado todo lo que estudié al respecto. Una constitución es un texto jurídico que se adopta en un momento determinado, pero ese país tiene una historia que fluye. Ese país está en marcha, como todos los países. Consiguientemente, van a surgir inevitablemente nuevas circunstancias y algunos nuevos problemas y algunas necesidades de mejorar la calidad de la gestión pública. Bien, por eso la reforma de la Constitución periódica, en términos académicos, se considera necesaria. Debe existir una reflexión de alto nivel en el mundo político, en el mundo parlamentario, en el gobierno incluido, sobre qué aspectos se pueden mejorar. Como Europa avanza hacia una unidad, si uno va mirando de reojo qué aperturas de debates sobre posibles reformas de la Constitución se abren en otros países que están al frente de la Unión Europea, uno ya tiene pistas de qué temas son inquietantes y es preciso un diálogo, un debate, a ver si se puede reformar la Constitución. Hay fórmulas que, después de mucho estudio, se adoptan en una buena Constitución y se ve que dan buen resultado, pues no es delito el plagio de una buena fórmula constitucional, traducido a nuestro idioma, a nuestra Constitución. Dicho en otras palabras, para el buen gobierno, la bien llevanza del interés general, del bien común de nuestra sociedad, debe haber un clima de diálogo sosegado y constructivo, no de unos contra otros, a ver si los desgastamos, les quitamos unos votos, les quitamos el poder en las próximas elecciones, etcétera, etcétera, que no es algo admirable. No, es la reforma de la Constitución requiere unas mayorías cualificadas, según dispone en sus artículos finales nuestra ley fundamental, y por tanto requiere un consenso, lo mismo que la Constitución se hizo por consenso. Por tanto, en la vida política, junto a la diversidad que siempre existirá entre quienes están en el gobierno y quienes están en la oposición, debe haber un compartir inquietudes de mejorar el sistema político democrático y de común acuerdo adoptar fórmulas en esa dirección. Y ahí a los españoles nos queda un caminito por andar.
La conquista de la transición, memorias documentadas, de don Óscar Alzaga, que esta mañana ha venido a visitarnos. Yo se lo agradezco mucho. Profesor, gracias por todo y un fuerte abrazo.
Y gracias a ustedes, sinceras, con otro fuerte abrazo.